Jesus is Lord.
Yesu ni Bwana.
Welcome to our Sunday service, blessed people.
Karibuni kwenye ibada yetu ya Jumapili, watu wabarikiwa.
The different time zones.
Katika majira tofauti tofauti.
In Australia.
Kule Australia.
New Zealand. All the way coming to Kuala Lumpur.
Kote kote hadi kuja Kuala Lumpur.
Singapore. All the way to Japan.
Hadi kote kote kule Japan.
Ottawa.
Osaka.
Tokyo. Nagasaki.
A todas las ciudades de Corea del Sur, China, Rusia, Corea del Norte, al Ucrania, Kazajistán, Belarus, Finlandia, Greenland, Canadá, todo el camino a los Estados Unidos, Alaska, Miami, Florida, Centroamérica, Puerto Rico, República Dominicana, Santo Domingo, Puerto Plata, Ciudad Higüey, Ciudad Santiago, Santiago de República Dominicana, Santiago de los de República Dominicana y todas las ciudades dentro de allí, Ciudad Higüey y Haití, Port-au-Prince, todo el camino yendo a Centroamérica, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Brasil, todo el camino a Chile, Argentina, Buenos Aires y las ciudades de Argentina, grandes ciudades, y también al nocturno al final de la tierra. Bienvenidos, bendecido pueblo, a su poderoso servicio de domingo, y por todo Kenia, las ciudades de Kenia, sintonizadas en el poderoso nombre de Jesús. Poderoso Padre, yo te pido que arrestes sus corazones esta noche y que causes que ellos vean esto, que vean tu gloria y que escuchen esto. Abre sus ojos espirituales y sus oídos espirituales, que ellos puedan escuchar y recibir esto, la venida del Mesías, que se preparen. Habiendo visto la gloria de la venida del Mesías, se preparen en justicia absoluta, que se arrepientan y se alejen del pecado. Se arrepienten y se alejen del pecado sexual y de la maldad. Que, Señor, tú los preserves para tu glorioso reino. Aleluya, poderoso Padre. Yo te pido que los hagas sensible al anuncio que está saliendo de aquí, que se está haciendo aquí. Tu propio anuncio que estás haciendo aquí. Sobre la gloriosa venida de Cristo Jesús el Mesías, que ellos se preparen y que nunca sean avergonzados en ese día del rapto de la iglesia. Que puedan ser arrebatados en tu gloria, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Así que, bendecido pueblo, hemos llevado a cabo una conversación, tremenda conversación, sobre la gloriosa venida del Mesías. Y en esa conversación, el Señor Él nos hizo mirar cuando Él se dirigió a la iglesia en la Odisea. Cuando Él habló con ellos y Él se dirigió a ellos en sus condiciones, y encontramos que esa iglesia es sinónima con la iglesia de hoy. Y había tanto. De la cual esta generación puede aprender. Porque esa instrucción se dirigía a ellos. Pero todo el cuerpo de Cristo, hasta que el Mesías lleve a la iglesia al cielo. Esa es su conversación. Esta es la conversación y queremos avanzarla. Y hemos anclado toda esta conversación sobre las tremendas visiones que el Señor me ha dado sobre la gloriosa venida del Mesías. Y por ahora, yo abro este segmento, esta parte del segmento de esta conversación, esta parte de la conversación del Señor. En el trono de Dios, sobre la visión de julio 2009, cuando el Señor me levantó estando dentro del aeropuerto en Oliver Tambo, en Sudáfrica, me hizo sentir tan cansado que me puso a dormir a un sueño muy profundo. Y yo podía ver a la gente pasando, la gente caminando, y decían, wow, ese es el hombre de Dios que está ahí en el piso. Eso yo también podía ver. ¿Por qué es que está él durmiendo en el suelo? Entonces, y en ese sueño profundo, el Señor Yahweh, mi único amigo, Jehová Yahweh, Jehová Mekadishken, Jehová Yahweh, Jehová Gana, Jehová Ori, Jehová Mefalti, Hashofet, el Rey de la Justicia. De repente, me encontré enfrente del trono de Dios. Él me arrebató de la misma manera que arrebató a Juan. Porque de repente Juan se encontró enfrente del trono. Y cuando me encontré parado dentro del trono de Dios en el cielo, y he dado mucho detalle desde entonces sobre, como por ejemplo, sobre la gran gloria que está
alrededor del trono. El trono está cubierto con una montaña de gloria, una gloria que parece una montaña. Y él se hizo asegurar que él que está sentado en el trono estaba sentado en el trono. Así que mientras yo estaba allí, yo vi la gloriosa, vi al glorioso Cordero de Dios, el Rey de la Gloria, al Supremo Dios, el Mesías, el Redentor, el Salvador, el glorioso Cordero de Yahweh, el que venció la muerte. Yo vi que rompió el cuarto sello del rollo de Dios en el reino de Dios, dentro del reino de la gloria. Y entonces cuando él lo hizo, Dios el Padre envió al cuarto ser viviente para que hable conmigo. Y después tuve la conversación con el cuarto ser viviente, y después él se fue y se dirigió hacia esa gloria que parece montaña que está ante el trono de Dios. Y él entonces liberó al cuarto jinete del Apocalipsis. Y ese jinete llegó con ese caballo a una velocidad muy rápida. Estaba decidido a conquistar. Podías ver que venía a aceptar nada menos que la victoria. Y yo compartí con ustedes el otro día que cuando el Mesías estaba haciendo su entrada triunfante, él llegó montado a Jerusalén sobre un pollino y estaba llegando a ellos de esa manera, porque cuando un rey llega a cierto dominio sobre un pollino, él llega en paz, él llega con paz, trae paz. Y por eso, en el libro de Lucas 19, vemos, en ese narrativo, dice, oh Jerusalén, ay de ti, como yo desearía que supieras los términos de tu paz en este tu día, las cosas que pertenecen a tu paz, porque viene en paz. Él llegaba en paz. Vayamos allí. El libro de Lucas.
Aleluya.
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 It says Jesus comes to Jerusalem.
Jesús llega a Jerusalén. Empieza en el versículo 28. Pero si lees el versículo 38,
anasema amebarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana.
Peace in heaven.
Amani mbinguni.
And glory in the highest.
Na utukufu huko juu sana.
Paz en el cielo y gloria en los cielos. Maestro, reprende a tus discípulos. No le llamaron ni siquiera Mesías a Cristo, o Rey, o Señor, o Maestro, o Salvador. No lo llamaron. No lo llamaron Hijo de David. Lo llamaron Maestro, tratando de menospreciarlo. Pero dice que si ellos callen, las piedras alabarán.
All of it has been created to worship God, for the glory of God.
para la gloria de Dios, para honrar a Dios, para el propósito de Dios. Leyó Lucas 19, versículo 38, amados, si no lo habían encontrado. Está leyendo del 38 en adelante, ahora está en el 40, en el versículo 40 de Lucas 19. Él respondió, os digo que sí. Bueno, leyó 41 ahora. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verlo, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, qué es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. 43. Porque vendrán sobre ti días cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Cuando ese cuarto jinete se dirigía hacia mí en esa visión en el cielo, yo lo detuve. Y yo levanté mi mano izquierda profética y él se detuvo justo enfrente del trono. Yo pensaba que él me iba a pasar. Y entonces él se detuvo, el caballo se agachó, se sentó, se acostó. Y él habló con el jinete habló con él y después fueron liberados. Empezó en Egipto, después a Grecia y después por toda la tierra fue el jinete, el cuarto jinete. Después de eso, la segunda parte de la visión. La segunda parte de la visión es en donde yo he anclado esta conversación. La visión de julio 29 del año 2009. Mientras el Señor estaba, me puso en un profundo sueño en el aeropuerto de Oliver Tambo, en el suelo, con esa maleta como almohada. Él me arrebató y yo de repente me encontré en este escenario en el cielo. La segunda parte, yo vi a la iglesia por primera vez, que ella ahora había entrado la gloria. Esa fue la primera vez y ustedes que están sintonizados por medio de esta cámara global que está aquí sentados en Houston, Texas, en la ciudad de Nueva York, en Calgary, Canadá, Ontario, todo el camino a Río de Janeiro, Sudáfrica, Abuja, Morocco, Maracay, aquellos en Delhi, en Maputo, por toda la tierra, el sur de Sudán. Ustedes que están sintonizados, escuchándome de Hong Kong, de Shanghái, de Ulón, Beijing, de todo lado. Cuando yo vi a esa iglesia dentro del reino de la gloria, esa iglesia puede ser tú. Puede ser tú que yo vi dentro de allí y por eso va a ser muy crítico escuchar la instrucción que el Señor me ha dado para traerles a ustedes después de haber sido testigo de esa visión. Porque dijo que yo vi a la iglesia por primera vez dentro del reino de la gloria. Es la adoración más alta jamás. Y el cordero que está sentado a su diestra, que está coheredando con él, está reinando con él. Pero ahí yo escuché la adoración más bella que se pudo haber logrado. La adoración más alta y más perfecta que jamás había escuchado. Por eso es que pueden ser ustedes que yo los vi. Esos pueden ser ustedes. Si solo pudieran escuchar la instrucción de Yahweh, y está diciendo, y dice que estaban adorando en una adoración más bella, más alta, no había ninguna falla en esa adoración, era la adoración más perfecta que ha llegado ya al reino de los cielos. Y cuando yo los miré, y yo los miré a ellos, cuando el Señor me permitió, yo los vi que estaban llorando, estaban lágrimas, estaban cayendo sobre sus mejillas, porque no podían creer que estaban dentro del reino de los cielos. Ellos se decían, yo no puedo creer que yo entré, yo no puedo creer que finalmente llegué, yo no puedo creer que la diabetes, el cáncer ya se acabó, no puedo creer que ya no van a haber más funerales, no puedo creer que ya no hay más hospitales, no más llanto. No puedo creer esta belleza. No puedo creer que estoy viendo a mi Creador con mis propios ojos. No lo puedo creer. ¡Hey! Entonces, allí es donde quiero empezar. Allí es donde yo vi que estaban con esas vestimentas. Es el mensaje que yo le he traído a esta generación, que hay una gloriosa vestimenta que la iglesia necesita vestirse. Hay una bella vestimenta que la iglesia ahora necesita vestirse, una vestimenta brillante, gloriosa. Y no hay otro tiempo para ponérsela sino ahora. Este es el tiempo de ponérsela. Deben estar brillando con la gloria de Cristo a esta generación que perece. Y dice en Apocalipsis 19:8, el lino finísimo, blanco y limpio y resplandeciente se le dio a la iglesia de gratis para que se pusiera. Y dice que ese lino finísimo son los actos justos de la iglesia. Los actos justos del pueblo de Dios. Tan solo con esa visión. Solo con presentarte esta visión. El Señor esencialmente le está anunciando a esta generación que, número uno, esta es la hora de la justicia. Si estás, esta es la hora de la salvación. Esta es la hora de la salvación de la justicia. Esta es la hora para la santidad en la iglesia. Y esta es la hora de la santidad de los santos. Entonces el Señor le está hablando claramente a esta generación que se empiecen a preparar para su Redentor.
Si
si hay alguna cosa, lección que aprendieron de esa profecía principal que trajo la coronavirus. Si hay algún mensaje que salió de allí, es ese mensaje sobre la vestimenta gloriosa. Ese es el mensaje que les he traído. Que sin justicia no podrán ver el reino de Dios. Entonces, hemos anclado la serie de mensajes que el Señor nos ha dado ahora sobre esta visión. Hemos anclado este mensaje al reino de Dios sobre el trono de Dios. Qué cosa más tremenda cuando alguien pueda venir del trono y decir, yo he visto lo que va a ocurrir, yo he visto a la iglesia comparecerse ante el trono, yo he visto a la iglesia aparecerse y he visto la gloriosa vestimenta que ella lleva. ¿Recuerda Aarón? Él estaba viviendo una vida casual hasta que lo llamó el deber. Y finalmente tuvo que ponerse la vestimenta. Hay cierto protocolo para aparecerse ante Dios. En otras palabras, Dios está diciendo que aparecerse ante Dios es de alta orden. Es un protocolo alto. Es un estándar alto. Y requiere preparación. Y por eso Jesús llegó a la tierra para preparar a la humanidad, para aparecerse ante su Dios y ver a su Dios. Jesús llegó a preparar a la humanidad para este día que estoy anunciando, que un día el hombre caído se pueda aparecer ante su Creador y celebrar la vida eterna eternamente en vez de irse al infierno. Entonces, allí es donde hemos anclado ese mensaje y hemos visto el miércoles que ahora mismo estamos navegando del libro de Santiago 4. El libro de Santiago 4. Libro de Santiago, capítulo 4, en el versículo 7. Eso es lo que el Señor ahora está abriendo, está mostrando para ayudarle a la iglesia a prepararse para la gloriosa venida del Mesías. El libro de Santiago, capítulo 4, los versículos 7 y 8 han sido sobre lo que nos hemos anclado. Y dice,
resist the devil.
And he will flee from you. Resiste al diablo y él huirá de ti, de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Para ustedes que nos han ahora, se han unido con nosotros por primera vez, fuimos al libro de Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8, porque de repente el Espíritu del Señor empezó a dirigirse sobre este asunto tan sensible y terrible del pecado en la iglesia. Y el Espíritu del Señor preguntó aquí, ¿me quieren decir que la gracia tan poderosa que Jesús compró por el horrendo precio de su vida, e Iglesia de Cristo, me quieren decir que la gracia que Jesús compró con su propia vida no es suficiente para liberar a la iglesia? cuando ustedes continúan en pecado perpetuo en la iglesia de Cristo, ¿cuál es tu mensaje? ¿Están diciendo que la gracia que Jesús compró pagando con un precio altísimo no tiene suficiente poder ¿Acaso no tiene poder para liberar totalmente a un pecador y traerlo del otro lado donde está totalmente libre de pecado? Cuando la iglesia de hoy camina en pecado perpetuo, en pecado constante, ¿qué estás diciendo?
Does not have sufficient power to remove somebody from sin in the world and bring that person into the house of glory, the kingdom of glory, where there is no sin. Is that what you're saying?
Lo que estás diciendo es que la sangre de Jesús no tiene el poder de sacar a un pecador y llevarlo al reino de Dios donde no hay pecado. Y es por eso que empezamos a dirigirnos a este tema tan sensible del pecado perpetuo que ocurre dentro de la iglesia. A tal punto que ahora los predicadores del Evangelio en América, en los Estados Unidos de América, en sus televisiones globales cristianas, están predicando que no, que cuando tú entras a la gracia, ya no importa lo que hagas. ¿Cómo es posible que están dándole licencia al pecado? Y mi pregunta a ustedes se convierte. El hecho de que el Mesías nos trajo la gracia, ¿acaso eso significa que entonces Dios ya desiste de ser santo? ¿Acaso eso significa que ahora Dios es menos santo? ¿Acaso eso significa para ti que ahora el Señor bajó sus estándares y ahora Él recibe un poco de pecado en su reino? Allí es donde estamos. Y yo dije que la solución de este pecado perpetuo que ves en la iglesia hoy, arzobispo principal, la respuesta, el antídoto para este perpetuo pecado que ves en la iglesia hoy, es que cuando la gente recibe al Señor, ellos ahora necesitan. Ellos han llegado a un punto en su vida cuando reciben al Señor, un punto de inflexión. Un punto fundamental que ahora están saliendo de su vieja persona, de su viejo yo. Porque la paga del pecado es muerte. Y ahora están conscientes de que tienen que moverse hacia la vida. Y al alejarse de ese pecado, y que están entrando en una nueva vida. Y que en esa nueva vida que ellos están empezando, tienen que vivir una nueva vida como una nueva creación. Y tienen que disfrutar esa vida nueva que viene con el poder de la salvación de la gracia. Y yo dije que con ese pensamiento, ahora pueden convocar la ayuda de Dios. Y vimos que cada persona que resistió el pecado en la Biblia, dice que cada persona en la Biblia que resistió el pecado siempre ha necesitado al Espíritu Santo. Y vimos la centralidad del Espíritu Santo en este viaje cristiano. Que el Espíritu Santo es la respuesta. Que el poder del Espíritu Santo es lo que necesitas para vivir una vida cristiana, un estilo de vida cristiano. Y vimos que el pecado perpetuo que ocurre en la iglesia es porque no han recibido al Espíritu Santo. Porque si hubieran recibido el Espíritu Santo, les hubiera instruido que no, el pecado sexual es malo. Falsos profetas, falsos apóstoles, eso es pecado, eso está mal. Entonces, vimos claramente que el Espíritu Santo les hubiera instruido que no es correcto, es malo hacer comercial el Evangelio de Jesucristo. Y yo dije que es la caída en la casa del Señor, la apostasía, que causó a Dios enviar a sus dos profetas para la corrección, para la restauración, para la resucitación, para el avivamiento, para la renovación, porque yo he visto el reino de la gloria que viene. Yo he visto la venida del Mesías, y por eso el Señor ahora está, el Señor está moviendo para que la iglesia rápidamente se prepare, que no seas humillado. Así fue como llegamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8. Y yo dije que iba a explicarles paso a paso, porción por porción, porque esto es central en la preparación para que ustedes sean esa iglesia que yo vi dentro del reino de la gloria. Y yo dije que esto es tan central para preparar a la iglesia, que sean la iglesia que yo vi dentro del cielo adorando a Yahweh. Y el Señor dijo muy claramente aquí que Sansón, no hubiera podido amarrar las colas de esas zorras, 300 zorras, si no hubiera tenido el Espíritu del Señor. Y dice que el caminar cristiano es todavía peor que eso, porque ustedes están tratando con Satanás mismo y necesitan por eso el Espíritu del Señor. Y vimos que David, cuando David tuvo que enfrentarse a esa gran estatua llamada Goliat, y Goliat se burló de él, lo blasfemó, literalmente lo difamó. Pero David rápidamente se entró a al campo de batalla y dijo, y le dijo: usted, tú vienes conmigo con armas de hombre, con machetes, bombas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Metió su mano en el bolso y sacó esa piedra que ven en Daniel capítulo 2, que no es cortada con manos humanas. ¡Aleluya! La roca. La piedra que ven en el Daniel capítulo 2. La piedra que es cortada, pero no cortada con manos humanas. La piedra que es la piedra angular de Sión. Y entonces aplastó al enemigo, y dijo, yo vengo en el nombre del Señor. El Espíritu del Señor tuvo que ayudar a David. Amelec David tuvo que ayudarle. Y entonces él aplastó al enemigo. Ustedes también lo necesitan mucho. Y por eso estamos aquí. Y ya habíamos llegado al lugar donde estábamos mirando la batalla, diciendo que la razón por la cual ustedes necesitan el Espíritu del Señor es porque la batalla pertenece al Señor. La batalla no es suya. El Señor quiere pelearla para ti. Por eso Jesús llegó todo el camino desde el reino de la gloria y vino a facilitarte. Allí llegamos al punto de resistir al diablo. ¿Cómo es que la iglesia de hoy finalmente resiste al diablo y detiene ese pecado perpetuo? ¿Cómo es que la iglesia puede detener ese pecado perpetuo que ves dentro de la iglesia hoy? Porque ahora es una vergüenza, es avergonzoso. La historia de la iglesia es la historia del pecado sexual. Es la historia de la corrupción y dinero. Es la historia de la mundanidad. No tienen una buena historia. No tienen la historia de Jesús. No tienen la historia de la salvación y de la santidad, o la historia del arrepentimiento, ni de la justicia, ni la historia de Dios, ni la historia del reino de Dios que viene. Entonces tenemos ahora, esta noche, que volver a escribir la historia de la iglesia para que ella pueda reclamar su dirección hacia el reino de la gloria. Por eso es que el Señor me trajo a ustedes. Esa es mi tarea. De Kampala, Kaliso, Sitalia, Uende, Mitiana, Masaka, Kasense, Male, Soroti, Boroto, Arua, todo lado, en todo Uganda, Tanzania. Hoy, yo escuché sobre el altar sintonizado de Dar es Salaam. ¿Cómo podemos detener el pecado perpetuo que está en la nación de Tanzania y por toda la tierra? Ahora estamos en tendencias número uno a nivel global. ¿Qué oportunidad más perfecta para compartir esto con ustedes? ¿Cómo podemos? ¿Cómo nos puede ayudar el Señor para detener el pecado perpetuo que está en la iglesia de Cristo a nivel global? Que podamos sacar al Señor Jesús de esa vergüenza perpetua. Los lisiados están caminando. Si tú miras a este lisiado del sur de Sudán, mi preciosa hija Nanachet Haifai, entonces sabes que la salvación de la gracia que recibimos tiene tanto poder. Cuando los doctores dijeron que no podían ayudar, que no tenían suficiente poder para ayudarle. Dijeron que ella iba a quedar así para siempre. Entonces, cuando los dos profetas se pararon allí, decretaron la poderosa sangre de Jesús desde Nairobi, Kenia. Yo no fui a tu Torit, el sur de Sudán, 1,000 millas a la distancia. Y mira, ahora está caminando. Están celebrando. Definitivamente, la sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús que puede lograr esto tiene el poder de sacar a un pecador del mundo y de santificarlo, hacerlo santo. Y yo dije que si la gracia de Jesús no tiene el poder de sacarte del pecado y llevarte a la santidad total, entonces eso sería una gracia vacía. Esa salvación sería fútil. La salvación que no tiene poder sería una salvación de vanidad. Sin embargo, yo les acabo de comprobar en la pantalla que el poder de la gracia de Jesús que puede levantar a un lisiado que está en ese estado deplorable en el suelo, cuando todos los doctores se han dado por vencidos y ha podido levantar del suelo a esta niña, Nyana Chek. High five. Para que ella empiece a caminar. Ese tiene mucho poder. Esa unción tiene tanto poder para limpiar al pecador, quitarle el pecado. Así que hemos entrado a esta misión para dirigirnos al pecado perpetuo dentro de la iglesia. Hemos entrado a esta misión para dirigirnos a ese pecado perpetuo dentro de la iglesia. De esa manera la iglesia se le pueda dar una oportunidad de prepararse. Y empezamos en este libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7 al 8, sobre cómo resistir al diablo, que él huya de ustedes. Y vimos que el Señor Jesús nos dio el perfecto ejemplo sobre cómo resistir al diablo, y él entonces huye. Aprendimos de eso, que el mismo Señor Jesús, de manera que pudiera resistir al diablo, requirió el Espíritu del Señor. Podemos empezar ahí en este muy largo servicio de hoy. Aleluya. El poder de la sangre. Podemos empezar viendo cómo el mismo Señor Jesús requirió al Espíritu del Señor para poder resistir al enemigo, pelear contra Satanás y hacerlo huir.
Aleluya.
Ahora estamos leyendo en el libro de Mateo, capítulo 4. Y dice lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero si lees Lucas, es muy poderoso. Porque dice en Lucas,
full of the Holy Spirit.
Ahora vamos a leer Lucas. Ahora el mismo capítulo 4, pero en el capítulo de Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 4. Ahora, primero leímos en el libro de Mateo, capítulo 4. Jesús es Señor. Aleluya. Gracias.
So can you please tell some people to serve the bishops here with some coffee as they move on? Thank you very much as we continue. So now we saw very clearly.
Vimos claramente
that Luke says,
que Lucas dice, lleno del Espíritu Santo, el Señor fue llevado, enfatizando esos dos muy importantes aspectos que yo quiero mostrarle a la iglesia, que para que tú puedas seguir el ejemplo de Jesús y resistir al diablo y luchar contra él hasta que él huya de ti. Él dice, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte del pecado y crear la vasija correcta que el Espíritu Santo pueda venir y llenar. Y cuando estás lleno del Espíritu Santo, ahora puedes soportar las cosas de esta vida. Esa es la lección que el Mesías estaba dándole a la iglesia. Por eso yo amo cómo el libro de Lucas lo pone. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 2, por 40 días era tentado por el diablo. Y dice aquí, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y vemos que ese es el mismo truco que el diablo usa siempre para dirigirse al hombre, a la humanidad. Él busca algo que él busca algo y te presenta algo que él usa algo que apela a la carne. Usa la lujuria de la carne. Ahora en el versículo 4 dice, de Lucas 4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 5, y llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Está en el versículo 5. Versículo 4, está leyendo de nuevo. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Versículo 5 nuevamente. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo a él, el diablo le dijo en el versículo 6, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha entregado. Y sabes que Adán le dio toda la gloria y el esplendor del reino, de los reinos de este mundo al diablo. En el libro de Génesis capítulo 3.
And he goes on to say,
na, na, kusema,
it has been given to me.
dice que se me ha dado. A mí se me ha entregado y a quien quiero la doy. Este es el versículo 6. Y dice en el versículo 7, si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Ahora en el versículo 8, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo Satanás a él, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Versículo 10. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 12 dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado todo, toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Él huyó. Él se rindió. Si yo entiendo esa escritura correctamente, mi Señor Jesús tomó la victoria. En esa batalla, después de 40 días de ayuno, mi Señor Jesús, Él se llevó la victoria y Él proyectó. Él dio como, Él mostró la victoria que Él iba a tener en la cruz para ustedes. También aquí nos mostró los pasos que tenemos que tomar para derrotar al diablo. Y está diciendo que el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús, necesitó al Espíritu del Señor para derrotar a Satanás. Porque sabemos que cuando Él llegó y se despojó de toda su gloria, dejó toda su gloria y esplendor y majestad en el cielo. Arzobispo principal, es increíble que el Señor Jesús, que está en el centro del trono de Dios, siendo adorado por los cuatro seres vivientes, siendo adorado por todos los cielos, por todo el cielo, ellos se postran. Es increíble que Él pueda dejar toda esa adoración, que Él pueda dejar toda esa adoración y llegar a morir por nosotros para salvarnos del infierno eterno. Entonces es todavía más increíble que una generación pueda tomar ese privilegio y abusarlo. Por eso estamos ahora conversando. Aleluya. Entonces está diciendo aquí que Él cogió la victoria y el diablo huyó. Mateo 4, Lucas capítulo 4, es el narrativo de la tentación de Jesús. Pero si ahora vamos al libro de Lucas 3, Lucas 3, 22 dice lo siguiente. Vayamos al libro de Lucas capítulo 3, versículo 22. Y dice lo siguiente. Dice, podemos empezar en el versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. y orando, el cielo se abrió. Versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo, en ti tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y yo les he dicho que ese es el momento de inauguración de Jesucristo, su ministerio público. El Señor lo descendió del cielo y lo puso sobre su vida. Y cuando ese ministerio se le dio a él, fue traído por el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo mismo, le trajo ese ministerio. Y dice que la salvación cristiana que ustedes contemplan hoy fue diseñada en el cielo. No fue diseñada en la tierra. Por lo tanto, necesitas la instrucción del cielo. Necesitas para saber cómo practicar tu salvación. Incluso yo mismo, en Kakamega, en Buhungu, Estadio Buhungu, cuando el Señor, era el momento para el Señor revelarse a estos dos, puedes ver lo que ocurrió. Ese primero de diciembre, el 31 de diciembre del año 2008 y enero 1, era una noche cruzando del 31 al primero, una noche de vigilia, y pueden ver lo que ocurrió cuando finalmente el ministerio de estos dos profetas fue dado del cielo. Necesitas al Espíritu del Señor de manera que puedas ministrar para el Señor. La iglesia hoy necesita al Espíritu del Señor de manera que pueda caminar en la salvación cristiana del Señor. El Señor sabía que Jesús tenía que derrotar a Satanás. Por eso lo empoderó con el Espíritu Santo, como vemos en el libro de Lucas. Él tenía que sobrecoger, que vencer. Él tenía que ejecutar una resurrección de la tumba. Hay una lucha con los fariseos que él tiene que vencer. Él sabía que habían lisiados que él tenía que levantar para establecer que él viene del cielo. Y por eso el Señor Jesús mismo, él requería el Espíritu Santo para poder ejecutar su ministerio público que tenía sobre esta tierra. ¿Por qué es que la iglesia de hoy entonces está andando sin la unción del Espíritu Santo? Y el diablo está peleando con ellos y ganando la batalla. Está peleando contra ellos.
Okay, whatever. So why is the present day church attempting to do that without the Holy Spirit?
¿Por qué es que la iglesia de Cristo hoy está tratando de funcionar sin el Espíritu Santo?
Aleluya.
Aleluya. Y para estos dos profetas, puedes saber que hubo una necesidad de que se sacudiera el sol, que en esta misión iban a necesitar sacudir el sol. En esta misión, ellos tenían que levantar lisiados en Finlandia, en la costa de Marfil, en el sur del